El panóptico de José Antonio Marina. Cuarta temporada, episodio 19. La inteligencia artificial y la libertad.
Mi amiga Natibel Preciado me hace una pregunta para incluir en un libro que prepara. ¿Hay que temer a la inteligencia artificial? Mi respuesta es que no. Es significativo que el miedo lo estén azuzando alguno de los patronos de las grandes tecnológicas. Yo también lo haría si estuviera en su lugar. Si se demoniza una tecnología, se hace culpable de sus desafueros a un ente ficticio e irresponsable y no a los verdaderos responsables, que son los humanos. La inteligencia artificial por sí sola no existe. Existe el sistema IA más humanos, y ese es el que sí puede resultar peligroso. Uno de los miedos que provoca la IA tiene que ver con la libertad. ¿Puede acabar con la libertad humana? ¿Cómo podría hacerlo? Analizar esta cuestión nos permite profundizar más sobre lo que entendemos por libertad. Comenzaré diciendo que no voy a referirme a la libertad política o a la libertad de acción, sino a la competencia psicológica para actuar libremente. Bienvenidos al Panóptico. Es verdad que la utilización actual de la IA puede ser una amenaza para la libertad, porque se está utilizando para sistemas de control social, para la puesta en práctica de técnicas persuasivas y para crear un sistema de dependencia mediante el debilitamiento de la atención voluntaria. Para comprender bien la índole y magnitud del problema, tenemos que comprender mejor de qué hablamos cuando hablamos de libertad subjetiva. Continuamente tomamos decisiones, pero nos resulta difícil saber en qué momento lo hacemos. En la vacuna contra las adicciones he estudiado el fenómeno desde las situaciones de dependencia, porque lo amplían y en cierta manera simplifican. El drogadicto siente el impulso intenso de tomar drogas. Sabe que hacerlo es destructivo para su salud, para sus relaciones familiares o laborales. No ha perdido su capacidad de distinguir los valores, pero le resulta extremadamente difícil resistir el impulso. Los antiguos filósofos griegos, Platón, Aristóteles, los estoicos, estuvieron muy preocupados por esta paradoja de saber lo que se debía hacer, pero no hacerlo. Lo llamaban acracia. Platón lo expuso en un famoso mito. El alma era como un carro tirado por dos fogosos caballos, los deseos, que un cochero, la razón, intentaba conducir a la meta. Tenía que admitir que la acción humana estaba dirigida por dos sistemas que no estaban bien ensamblados. Los deseos, o las pasiones, tenían la fuerza necesaria para mover, pero carecían de la lucidez necesaria para elegir bien el fin o los medios. En cambio, la razón podía conocer bien el camino, pero carecía de energía motivadora. Solo el sabio conseguía que el deseo fuera dócil a la razón, alcanzando así una inteligencia deseante o un deseo inteligente. Solo de él podía decirse, pues, que era verdaderamente libre. Nosotros tendemos a decir que quien se encarga de someter los deseos a la razón es la voluntad, que, como decían los filósofos medievales, es una potencia del alma. Sorprendentemente, la filosofía griega no utilizó el concepto de voluntad, que fue un invento conceptual más tardío. Hablaba de boulesis, el deseo penetrado de razón. Cuando Cicerón se encargó de traducir la filosofía griega al latín, inventó la palabra voluntad para traducir boulesis. Era el puente de unión que unía la espontaneidad del deseo con la deliberación de la razón. Pero no solo inventó la palabra, sino que inventó una nueva facultad. Es aquí donde voy a comenzar nuestro análisis. Lo que llamamos voluntad es una habilidad, o mejor, un conjunto de habilidades adquiridas para conseguir que la impetuosidad de los deseos vivifique e impulse las metas elegidas por la razón. Tiene como consecuencia el comportamiento más o menos libre, dependiendo de que haya formado una voluntad más o menos eficiente. Estas son las variaciones que debemos introducir en el viejo concepto de voluntad, que era considerada una facultad innata, y ahora sabemos que no es ni lo uno ni lo otro. Es un conjunto de varias competencias aprendidas. La evolución de la psicología humana confirma esta idea. El aumento del autocontrol fue hecho posible por el aumento de los lóbulos frontales encargados de las funciones ejecutivas. Nuestros primos animales, según nos dicen los neurólogos, también toman decisiones, pero se limitan a una competición entre redes neuronales. La más poderosa se hace cargo de la acción. Lo que nos permite liberarnos de esos automatismos tan certeros es que hemos desarrollado un sistema de fijar metas diferentes del mero impulso, que no se basa en planteamientos afectivos, calientes podríamos decir, sino conceptuales, o sea, fríos. En el drogadicto se ve con dramática claridad esta dualidad. Su sistema de dirección le plantea dos caminos. Uno basado en el deseo, otro basado en la deliberación conceptual, la previsión de daños, por ejemplo. Esa posibilidad de optar lo que abre la posibilidad de ser libres, pero solo la posibilidad. El problema está en si la persona adicta tiene esa posibilidad. No la ha tenido nunca, o la tenía, pero la ha ido perdiendo en el proceso de la adicción. Me gustaría que se diera cuenta de la trascendencia educativa de lo que he explicado. Si la voluntad, que es el órgano de la libertad, es una competencia aprendida, parece evidente que fomentar ese aprendizaje debe ser el núcleo de la educación, si es que nos parece importante educar personas libres. ¿Lo estamos haciendo? Pienso que no, y que esa es una de las razones de que formemos individuos tan vulnerables a las dependencias. Este podcast dedicado a la construcción de la inteligencia debe incluir por ello unas instrucciones para la construcción de la voluntad. Les haré un breve esquema del proceso. Se da en tres etapas. La primera es el desarrollo de las funciones ejecutivas del cerebro, en especial la inhibición y la atención voluntaria. ¿Qué debemos inhibir? Pues el impulso que brota de nuestra fuente de ocurrencias, de lo que llamo inteligencia generadora. Por ejemplo, siento sed, lo que quiere decir que busco agua. El animal, si tiene agua a su disposición, bebe. El humano, si piensa que está contaminada o le han prohibido que beba porque van a hacer una prueba médica, no lo hace. Bueno, ¿y por qué vamos a inhibir el impulso si este tal vez sea bueno? Pues precisamente para eso, para comprobar si lo es. Bloquear la acción solo tiene justificación si sirve para deliberar sobre ella y entonces o bloquearla definitivamente o darle paso. Respecto de la atención voluntaria, su importancia depende de que puede elegir el estímulo de acuerdo con proyectos en marcha. En cambio, la atención involuntaria está a merced del estímulo más fuerte, más novedoso, más atractivo o más aversivo. Con el desarrollo de las funciones ejecutivas y de la deliberación no acabamos de resolver el problema, falta el paso a la acción. Hasta este momento hemos facilitado las herramientas que hacen posible la acción libre, pero nos falta transfundir al resultado de esa deliberación la energía necesaria. A veces podemos hacerlo utilizando un deseo para limitar otro deseo. Es el caso del nefrólogo y el agua, el deseo de salud, por ejemplo. En otras situaciones puede ser el miedo, o la envidia, o el amor. Pero son recursos accidentales que copian la toma de decisiones que vimos en el animal. La red neuronal más potente, el deseo más potente, desplaza al más débil. La fuerza necesaria debe ser más estable, pero si el deseo no depende de nosotros y la razón no tiene energía para movernos, ¿dónde demonios encontraremos esa energía suplementaria necesaria para la libertad? Este punto ha sido para mí el más sorprendente de la investigación sobre las adicciones. Resulta que además del deseo, tenemos otra fuente de energía, esta vez aprendida, el hábito. Cuando adquirimos uno, se convierte en incitador a la acción. Pensemos en el hábito de fumar, o de hacer deporte, o de ver el móvil. Pues bien, la voluntad es el hábito fuerte de seguir los resultados de la deliberación, y en especial de la deliberación racionalmente justificada. Así entendida, la voluntad se convierte en el aparato psicológico capaz de alumbrar el comportamiento libre, pero usando automatismos mentales. Esta ha sido una preocupación de toda mi investigación sobre la inteligencia y la libertad. Durante siglos se ha intentado describir a la libertad como un acto excepcional, no sometido al determinismo de los procesos naturales. Por eso exigía también apelar a causas excepcionales. Para unos pensadores, el alma espiritual; para otros, que apuntaban más alto, el mismo Dios. Javier Zubiri, por ejemplo, sostiene que la voluntad es causa sui, lo que la separa de la naturaleza, y sugiere una participación en la divinidad, que esa sí es, por definición, causa sui. No parece sensato buscar causas extranaturales cuando se pueden buscar otras naturales. Aceptar la libertad como parte de la esencia humana plantea más problemas de los que resuelve. Y pretendiendo reconocer la grandeza humana, es una idea que la perjudica porque oculta la necesidad de su aprendizaje. Olvida que capacidades como el lenguaje y el pensamiento racional son conquistas muy tardías y bastante inestables de la evolución humana. Tanto el pensamiento racional como la libertad son proyectos de la inteligencia que exigen un gran esfuerzo para realizarse. Por herencia somos crédulas y dependientes, y cuando rechazamos el esfuerzo, retrocedemos a esa posición de origen. La educación tradicionalmente se ha ocupado del desarrollo de la inteligencia y últimamente se ha interesado por la formación emocional. Pero debemos una vez más reclamar como nivel más importante la educación de las funciones ejecutivas, que culmina precisamente en la construcción de la voluntad como herramienta para alcanzar la libertad. Pero tenemos que dejar este asunto para la temporada que viene. Hasta entonces, que ustedes lo piensen bien.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres saber más, te invito a visitar joseantoniomarina.net o seguirme en tu plataforma de podcast favorita.